Van a escuchar una entrevista al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, senador Alexander López, sobre su posición frente al proyecto de reforma constitucional en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. La aprobación parlamentaria de este proyecto es inminente, y ello a pesar de tratarse de una normativa que define un modelo de impunidad específico, excepcional, para Colombia y que tendrá efectos muy graves tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.
Senador Alexander López, del Polo Democrático, ponente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy entra a su último debate en el Congreso de Colombia, reforma constitucional con la que se pretende sellar el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Buenos días, por favor, denos una explicación y un pequeño resumen de qué es lo que se está planteando en este proyecto legislativo y por qué usted ha presentado una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar el día de hoy.
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, hoy es un día clave para aprobar este acto legislativo. Esto es una reforma constitucional que se hace mediante mecanismo de fast track, o sea, solamente son 4 debates, o sea que en menos de un mes se está reformando la constitución política de Colombia. Esto es parte de los acuerdos que se alcanzaron en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y es un marco legal este acto legislativo, porque crea el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y crea la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y además de esto crea la Jurisdicción Especial para la Paz. En un proceso de paz, estos elementos que acabo de mencionar pues son parte integral al momento de definir los procesos y las formas como se van a adelantar los procesos de justicia, verdad y reparación integral y de no repetición. Pero es muy importante también saber que, aun a pesar de que este mecanismo, al ser especial, al ser un mecanismo de justicia transicional, implica también cumplir unos estándares internacionales en relación a los derechos de las víctimas, pero también en relación al juzgamiento de los mayores autores o responsables de los crímenes que se cometieron contra las víctimas. No podemos olvidar que en este conflicto armado en Colombia se cometieron delitos de lesa humanidad, que son delitos que, por más que quieran las partes que firman un acuerdo, son delitos que tienen que estar, diríamos nosotros, procesados en esa justicia transicional, pero cumpliendo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, y también cumpliendo el Tratado de Roma, del cual Colombia es partícipe, y en ese sentido pues es donde quiero generar una serie de preocupaciones y observaciones, y las que me llevaron a presentar una ponencia alternativa, entendiendo que la ponencia que ha radicado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en esta reforma constitucional, en primer lugar, se aleja de esos estándares, porque deja a las víctimas en una condición en casi que de revictimización y de violación a sus derechos, y en ese aspecto creo pues que es muy complicado haber aprobado esa ponencia del gobierno como venía. En segundo lugar, en relación al proceso penal en esta justicia transicional, en lo relacionado a los miembros de la fuerza pública o en lo relacionado a los terceros que participaron en el conflicto armado, los militares o los miembros de la fuerza pública aliándose con grupos paramilitares o tomando decisiones como fuerza pública donde se desplazó a gran cantidad de colombianos, donde se masacró a miles de civiles, donde se desaparecieron a cantidad de cientos de personas, en donde se desarrollaron ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, torturas, secuestros, en fin, este tipo de procesos tiene que estar en el marco del Estatuto de Roma, y eso implica que Colombia tiene que cumplir ese estándar. Y lo que justamente no pasa en la ponencia del gobierno es ajustarse al Estatuto de Roma. Prácticamente se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública que cometieron estos delitos atroces, que cometieron estos delitos de lesa humanidad, y por eso es que he presentado una ponencia alternativa, tratando en primer lugar de garantizar los derechos de las víctimas y en segundo lugar que esta justicia transicional no sea un escenario de impunidad, como es lo que nosotros estamos viendo en la ponencia del Gobierno Nacional.
¿Por qué específicamente dice usted, en primer lugar, que esta jurisdicción que se crea constituiría un nuevo modelo de impunidad en Colombia? ¿Cuáles son las preocupaciones y cuáles son las propuestas alternas que usted hace para evitar y para frenar ese panorama de impunidad frente a los crímenes del Estado?
Bueno, en primer lugar, a este acto legislativo están llevando aspectos que tienen que ver con la ley de amnistía e indulto, en donde no proceden acciones judiciales contra los beneficiarios de las medidas de justicia especial para la paz para lograr la indemnización y la reparación de las víctimas. En primer lugar, esto no debería ser parte del acto legislativo. En segundo lugar, en relación a la forma como se juzgan a los militares en esta justicia especial para la paz, se va a llevar a la impunidad porque la exigencia que tiene este proyecto es una exigencia que difícilmente va a conducir a la responsabilidad del mando de los miembros de las fuerzas militares, y este es un tema pues de fondo. En todo conflicto, y en este colombiano, las fuerzas militares pues fueron protagonistas directos de la violencia que se presentó en el país. En este momento hay más de 5.000 miembros de la fuerza pública procesados, muchos de ellos ya condenados por la justicia colombiana por haber cometido todo tipo de crímenes contra civiles y contra colombianos y colombianas que no hacían parte del conflicto y que fueron acciones, diríamos nosotros, delictivas. Es verdad que en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial o la justicia transicional, pero lo que ha hecho el gobierno es un acuerdo diferente con las fuerzas militares. El ministro del Interior y también el presidente Santos ha reconocido que, además del acuerdo de La Habana en relación a este tema de justicia especial para la paz, se hizo un acuerdo especial con los miembros de las fuerzas militares y cómo sería su proceso de juzgamiento dentro de la justicia especial para la paz, lo cual es absolutamente absurdo, porque lo que no sabe el país y lo que no sabe Colombia es que haya habido otra negociación distinta, y una negociación ya no solamente con las FARC, sino que fue una negociación con los miembros de las fuerzas militares, y eso es algo que no conocíamos en el Congreso, ni lo conocía el país. Y lo que han hecho entonces en ese acuerdo es definir que la única forma que se aplique la responsabilidad de mando o que se aplique la determinación de las responsabilidades del mando de los superiores de las fuerzas militares es que se presenten cuatro condiciones concurrentes. O sea, que si las cuatro no operan o si las cuatro no están íntimamente relacionadas, pues la responsabilidad de mando no existe. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que la conducta punible haya sido cometida dentro del área de responsabilidad asignada bajo su mando. O sea, allí no hay ningún problema. O sea, obviamente, si fue el ilícito cometido por un miembro de la fuerza pública en un territorio, pues obviamente allí había un mando. O sea, eso no tiene discusión. Pero en el segundo punto que plantean como condición concurrente es que el superior haya tenido la capacidad legal y material de emitir órdenes para modificar la acción ilegal o de hacerlas cumplir. Así que difícilmente se podría establecer o iría un militar a confesar que él conoció de unos hechos de sus subalternos en su territorio cuando él no conoció ni material ni por órdenes propias de él lo hizo. O sea que aquí lo que se va a presentar es un escenario de absoluta impunidad. Muchas de las condenas, inclusive, que ya hoy tienen miembros de la fuerza pública por otro artículo que se establece aquí en la reforma, en el proyecto de acto legislativo, en el artículo 10, pues se van a perder. Así que los militares en esta justicia, los miembros de la fuerza pública en esta justicia especial para la paz, no están obligados a contar toda la verdad, ni van a responder los máximos responsables de estos crímenes y delitos por esta figura, ¿cierto?, de condiciones concurrentes, que obviamente, como yo lo he dicho, están por fuera del Estatuto de Roma, un Estatuto de Roma que efectivamente genera ya unas exigencias y que en lugar de hacerle un favor o en lugar de generar un escenario de verdad, justicia y reparación integral, lo que se está creando es un mar de impunidad, y en ese mar de impunidad lo más seguro y lo que va a ocurrir es que las víctimas van a acudir ante la Corte Penal Internacional para que se dé aplicación al Estatuto de Roma, y ya el juzgamiento entonces de estos militares ya no va a ser mediante la Justicia Especial para la Paz, sino que el juzgamiento va a ser mediante Corte Penal Internacional.
Los negociadores, tanto de la guerrilla como del gobierno en su momento, cuando recibieron este tipo de críticas que hoy quedan en evidencia a través de su presentación en el Congreso, siempre han dicho que la impunidad frente a los crímenes de Estado en Colombia es del 99% y que acá se busca reducir ese número a una proporción bastante menor. Sin embargo, lo que usted está planteando acá es que la impunidad va a ser total. ¿Cuál es su propuesta alternativa frente a estas consideraciones y estas, digamos, estas normas que pretende imponer el gobierno nacional?
Bueno, lo primero es que el gobierno se está saliendo del cumplimiento de los acuerdos. Este capítulo séptimo especial para las fuerzas militares, que hizo parte de un acuerdo por fuera de la negociación en La Habana, hace parte de el incumplimiento de los acuerdos, por eso lo he dicho, y el incumplimiento a los principios del acuerdo sobre víctimas en el conflicto. Hay unos elementos o unos principios que fueron trazados en el acuerdo y establecen de que no va a haber intercambio de impunidades. Y aquí justamente lo que va a pasar es eso. También se habla de satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto y que el derecho, los derechos de las víctimas no son negociables. O sea, todos estos elementos, todos estos principios están siendo violentados con esta decisión y con este nuevo acuerdo que se está planteando. ¿Cuál es mi posición alternativa en esto? Yo creo que los miembros de las fuerzas militares, que no son todos porque hay que decirlo, de un universo de 450.000 miembros de la fuerza pública, solo 5.000 son en este momento los encartados o los comprometidos por violar la Constitución y la ley. Pues esos 5.000 tienen que responder ante la Justicia Especial para la Paz si se someten a esas reglas de juego. ¿Y eso qué significa? Que al someterse a la Justicia Especial para la Paz tiene que acogerse al Estatuto de Roma. Y acogerse al Estatuto de Roma significa que tiene que entrar en un proceso de contar toda la verdad, ¿sí? Contar toda la verdad, quién le dio la orden, por qué lo hizo, de dónde salieron los recursos, cuál era el objetivo de haber adelantado esas acciones contra la población civil, y obviamente eso es un tema, diríamos nosotros, que se aplica a estándares internacionales, o sea, que es la exigencia que tiene el Estatuto de Roma. Así que, y tiene que aplicársele el mismo procedimiento que se le aplica a las FARC, ¿cierto? En esa lógica tiene que darse. Y estoy planteando desmontar ese capítulo séptimo porque el argumento para evitar la responsabilidad de los mandos es un argumento, diríamos nosotros, de impunidad. Y justamente un proceso de paz como estos, que ha sido avalado por la comunidad internacional, pues obviamente va a perder credibilidad al no desmontarse este escenario de impunidad que se va a dar. Entonces, por eso estoy diciendo, hay que retirar el capítulo séptimo y generar la implementación en la Justicia Especial para la Paz en relación al juzgamiento de ellos conforme a las normas internacionales que ya están establecidas previamente por el Estatuto de Roma.
Usted decía al comienzo de esta charla que también los derechos de las víctimas se ven vulnerados en el tema de reparación. ¿Qué hallazgos ha hecho usted, qué análisis ha hecho usted para hacer esa afirmación?
Bueno, siempre lo dijeron los voceros de las FARC y el presidente Juan Manuel Santos y su equipo negociador. Las víctimas van a ser el centro de este acuerdo de paz y las víctimas serán reparadas y resarcidas integralmente. Y es lo que justamente no ocurre. Primero hay una calificación de que las únicas víctimas que van a ser reparadas son las víctimas graves. Y esa calificación o esa categorización no existe en el universo de víctimas. Las víctimas son víctimas y punto. Así que determinar que unas víctimas son graves y van a ser las únicas que van a ser reparadas, pues es un escenario que ya de hecho genera discriminación, por un lado. O sea, ahí hay que cambiar esa denominación y quitar la palabra graves, que nos parece pues que tiene que quedar establecido. Lo segundo es que a la hora de generar la participación de las víctimas en los procesos, las víctimas no van a poder actuar con las debidas garantías en la etapa procesal cuando estén frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, en los tribunales donde se va a adelantar la investigación, donde se va a adelantar el proceso de responsabilidad material, de responsabilidad intelectual, pues obviamente las víctimas no van a tener ese acceso que generaría pues el tema de justicia realmente. O sea, ese tema queda absolutamente desmontado para que las víctimas puedan participar. Y hay un tema muy importante que tiene que ver con la reparación integral de las víctimas, y es los recursos que dispone el Estado. En esta reforma constitucional, el Estado determina que los recursos para la reparación de las víctimas son los recursos que sean que estén disponibles, ¿sí? O sea, los recursos que alcancen, con esos recursos serán reparadas las víctimas. Eso es supremamente grave porque nosotros, si se aplica esa tesis, pues primero violaría el artículo 334 de la Constitución Política, que establece que en tratándose de los derechos fundamentales, ¿cierto?, de los colombianos, no puede haber ninguna limitación fiscal de ningún tipo. Eso nosotros pues lo hemos venido discutiendo y lo hemos venido confrontando. Desafortunadamente el gobierno no ha querido darle desarrollo, ¿cierto?, a esa exigencia que tenemos, porque nosotros tenemos hoy un universo de 8.400.000 víctimas en toda Colombia que están registradas en la unidad de víctimas. De esas 8.400.000 víctimas, solamente hay sentencias que benefician a 297.000 víctimas. Pero no quiere decir que a las 200.000 víctimas, porque hay una sentencia ya que ordena su reparación, hayan sido reparadas. No, todo lo contrario. Tenemos un universo de 8 millones de víctimas. Ese 8 millones de víctimas que nosotros tenemos, frente a una realidad que presentó el ministro de Hacienda a finales de este año, en un informe que presenta la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, informa que para las víctimas en este año, en el 2017, se van a disponer 12 billones de pesos. Entonces nosotros le preguntamos que de dónde salían los 12 billones y en qué se iban a aplicar. Entonces él decía que en inversiones, 4.1 billones, que uno no sabe cuáles son ese tipo de inversiones, no sabemos si son los programas de campaña del hoy vicepresidente Vargas Lleras, que está entregando casas gratis, no sabemos finalmente, eso no es para las víctimas, porque finalmente entendemos que ahí llega todo el mundo y puede acceder a eso. 4.1 billones se destinarán para la educación, 2.6 billones en salud y 700.000 millones para la reparación de las víctimas. A nosotros nos parece pues que esto es una gran mentira, porque no puede el gobierno nacional, en este caso el ministro, decir que tiene 12 billones cuando 4 billones son para inversión que no sabemos dónde, 2.6 billones para salud y otros 3.7 billones se van a invertir en educación, cuando ese es un derecho natural de los colombianos, ¿sí? O sea, el derecho a la educación, el derecho a la salud, un derecho que tiene todo el pueblo colombiano, sea víctima o no sea víctima. Entonces no entendemos cómo suman estos recursos como derechos de las víctimas cuando está establecido inclusive por definición en la Ley de Víctimas, en la 1448, que los recursos de asistencia para las condiciones de vida de los colombianos no se pueden tener en cuenta como parte de la reparación de las víctimas. En últimas, el análisis que nosotros tenemos es que para la reparación de las víctimas en el año 2017 solamente se tienen 700.000 millones de pesos. hicimos nosotros la conversión de si esos 700 mil millones de pesos son para reparación integral de las víctimas, cuánto le correspondería a las 8 millones de víctimas. Y lo que encontramos es que a cada víctima le correspondería en este año 887 mil 500 pesos a cada víctima de reparación, lo cual pues se escapa de una verdadera atención a las víctimas en Colombia. En esa medida entonces creemos pues que aquí las víctimas están no en el centro, sino que están por fuera del acuerdo de paz suscrito entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, porque una reparación integral para 8 millones de víctimas con 85 mil pesos realmente es un absurdo y es una burla a toda la tragedia que han vivido toda esta cantidad de víctimas en Colombia.
Estamos hablando de menos de 35 dólares al año por víctima.
Estamos hablando de exactamente de 28 dólares por víctima al año, 28 dólares que no alcanzan ni siquiera para un mercado de una semana de estas familias que andan desplazadas por toda Colombia, de estas familias que tienen múltiples problemas, están por fuera de sus territorios, están mutilados, tienen problemas psicológicos, tienen problemas de salud, en fin, tienen todos los problemas del mundo por su condición de víctimas, y 28 dólares en el año pues definitivamente es un escenario total de desconocimiento de reparación integral para las víctimas en Colombia.
Volviendo al tema del proceso penal que se establece en la Jurisdicción Especial para la Paz, también allí usted hablaba del artículo 10 y de la posibilidad de que en ese artículo o a través de ese artículo se revisen y se revoquen sentencias ya producidas por la justicia ordinaria frente a violaciones a los derechos humanos. ¿Nos puede explicar esto un poco más, por favor?
Este es otro de los elementos que me llevaron a apartarme de la ponencia del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y es justamente el artículo 10 transitorio que tiene que ver con la revisión de sentencias y providencias. Dice que a petición del condenado, la Justicia Especial para la Paz podrá revisar las decisiones sancionatorias de la Procuraduría, de la Contraloría y las sentencias proferidas por otra jurisdicción, ya sea porque haya una variación en la calificación jurídica o porque aparezcan nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta en el momento del juicio, o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevivientes no conocidas al tiempo de la condena para los civiles o para las personas miembros de la fuerza pública. O sea, este artículo 10 abre la posibilidad a que muchos de los miembros de la fuerza pública, políticos y también empresarios o gremios económicos que financiaron grupos al margen de la ley, grupos paramilitares o a la misma guerrilla, pues obviamente por esta vía revisen sus sentencias y puedan quedar exonerados y pueda presentarse también aquí otro escenario de impunidad. Nosotros hemos dicho que por esta vía es muy probable y con toda seguridad que hechos ocurridos trágicos en este país y que fueron condenados por la comunidad internacional, pues que queden en la más absoluta impunidad, y eso pues es una enorme preocupación que nosotros tenemos. Por ejemplo, la masacre de Mapiripán, que ya hoy tiene a civiles y a militares condenados, pues podría perderse el escenario de verdad, de justicia y reparación, porque por la vía de revisión de estas sentencias, cierto que ya la justicia colombiana actuó, pues obviamente puede caerse todo el proceso que condenó a miembros de la fuerza pública y condenó a particulares, inclusive condenó a políticos por estos hechos. Los falsos positivos de Soacha, en Colombia se han presentado más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales que le han llamado falsos positivos. Ya en muchos de estos casos hay militares condenados y civiles condenados, paramilitares también, y por esta vía de revisión de sentencias podría generarse otro escenario de impunidad. Los falsos positivos del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, donde ya hay miembros de la fuerza pública condenados, la masacre de Barranca Bermeja, los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán, de Manuel Cepeda Vargas, que ya tienen también condenas a civiles y a miembros de la fuerza pública, los atentados contra Aida Bella, Otro caso específico que tenemos, el caso de la tortura y violación a la periodista Ginette Bedoya, el caso mismo concreto que se tiene con la periodista Claudia Julieta Duque, por intimidación, acoso, amenazas y tortura por miembros de la fuerza pública y por agentes del Estado, ¿cierto? Y por efectivos del DAS. Y muchos otros casos de masacres y de violaciones de derechos humanos que se cometieron, que ya hay sentencia y providencias, por esta vía de revisar esas sentencias, pues obviamente se podría llegar a un escenario de impunidad y un escenario pues de no garantizar a las víctimas sus derechos. O sea, que todos estos procesos que ya tienen sentencias ejecutorias y que ya están pues condenados muchos personajes, pues podrían levantarse, y no solamente los personajes que están hoy condenados o que están en proceso, porque también hay muchos de estos que están en proceso, pues si se acogen a esta justicia especial para la paz y a la revisión como lo estipula este artículo 10, pues perfectamente podrían ser exonerados de toda responsabilidad penal y también de toda responsabilidad material, disciplinaria, y también de reparación a las víctimas.
Finalmente, senador, ¿usted es consciente de que su posición es minoritaria, absolutamente minoritaria al interior del Congreso de la República? Entonces, la pregunta que queda por hacer es, ¿qué va a pasar hoy y cuál es el futuro de la justicia para las víctimas y del juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en Colombia?
Bueno, yo realmente estoy muy preocupado. Porque hoy se va a aprobar en la plenaria del Senado esta justicia especial para la paz, pues con todos estos vacíos que yo he venido explicando a lo largo de esta entrevista. Realmente estoy solo, hay un grupo pequeño, podría decirlo, de 14 ONGs que respaldan esta postura que yo tengo. ONGs pues que han entendido la gravedad del asunto. Muy preocupado porque el gobierno tiene las mayorías, muy preocupado porque cuando conocí la primera ponencia que se radicó en la comisión primera, le escribí una carta a los miembros de las FARC y al presidente de la República para que me explicaran por qué las víctimas no se les garantizaba sus derechos, para que me explicaran de dónde salía el capítulo séptimo que generaba impunidad para los miembros de la fuerza pública y terceros comprometidos en el conflicto armado. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta ni de las FARC ni del presidente Juan Manuel Santos, y eso preocupa. Además, que me preocupa que estamos muy solos en esta pelea. El país tiene que saber que aquí no estamos hablando solamente de un acuerdo que se hizo entre las FARC y que solamente va a conllevar a que es una justicia transicional que se le va a aplicar a las FARC. El país y la comunidad internacional y el mundo tienen que saber que, tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional y en su denominación que tiene en Colombia Justicia Especial para la Paz, esto va a conllevar a graves escenarios de impunidad. Aquí hay que decirle al mundo entero, los parapolíticos o políticos que se aliaron con paramilitares van a salir beneficiados con esta ley. Los funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que violaron derechos humanos y que estuvieron involucrados inclusive en hechos de corrupción que nada tiene que ver con el conflicto armado, van a salir beneficiados con estos. Miembros de la fuerza pública que cometieron violación a los derechos humanos, que infringieron la Constitución y la ley colombiana, van a salir beneficiados. Miembros de la insurgencia, de la guerrilla de las FARC, van a tener un perdón y van a tener unas amnistías, unos indultos, y van a tener unas penas mínimas comparadas con los hechos que cometieron. O sea, yo creo que muchas de esas cosas son importantes y no, obviamente no nos oponemos en sí. O sea, la paz es necesaria en Colombia, la reconciliación es necesaria, pero por más que sea necesaria la paz y la reconciliación, no significa que nosotros dejemos a las víctimas por fuera del reconocimiento de sus derechos. Por más que la paz sea importante, no significa que no cumplamos con los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Así que esta es una pelea en solitario, podría decirlo, pero en mi conciencia está también la responsabilidad de hacerle ver al país, de hacerle ver al mundo que las víctimas no van a quedar en buenas condiciones. Las víctimas van a quedar aquí casi que por fuera de una condición de reparación integral, y que se vienen escenarios de impunidad muy grande en el país con este tema. Yo lamento que esto sea así. Yo hubiese querido lograr un acuerdo con el gobierno, lo traté, pero como lo he dicho, le envié carta a las FARC y el gobierno nacional no contestaron. Yo lo único que plantearía en toda esta preocupación que tengo, porque es una preocupación enorme, es que finalmente el gobierno y sus mayorías en el Congreso van a hundir esta ponencia, este reclamo justo que estoy haciendo por la verdad, la justicia y la reparación, por las víctimas y para que esto no vuelva a repetirse en Colombia, este escenario de guerra, que lo más probable es que si estos escenarios de impunidad quedan, si posteriormente entra la Corte Penal Internacional porque no se aplicó el Estatuto de Roma, pues esto podría conducir a otra nueva guerra en Colombia. Y es lo que justamente no se quiere. Me preocupan muchas cosas porque esto es una pelea contra todo mundo. A muchos de los que se van a beneficiar con esto, en este momento hay más de 1.200 miembros de la fuerza pública en las puertas de las cárceles esperando que se apruebe esto para reclamar su libertad. Pues yo lamento pues que esto sea así, pero es lo que va a pasar. Muchos guerrilleros, muchos políticos presos, muchos políticos que están hoy huyendo de la justicia. Muchas personas que le han hecho daño al país y que le han hecho daño a los colombianos y colombianas están esperando que salga esto para solicitar su aplicación. Puede ser un derecho que tengan, pero ese derecho no puede ir por encima de los derechos de las víctimas ni por encima del derecho a la verdad. Yo creo pues que es la situación que estamos viviendo y bueno, vamos a seguir dando estas peleas pues, por el bien de Colombia y por el bien de la justicia.
Muchas gracias, senador. Desde el equipo NISCOR cuente con nuestro respaldo y la difusión a estas preocupaciones que ningún otro medio de comunicación ha registrado en Colombia.
Han escuchado una entrevista realizada por Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio NISCOR en Colombia, al senador Alexander López Maya. Más información sobre los procesos de paz en Colombia pueden encontrarla en la página País dedicada a esta cuestión en el sitio web documental del equipo NISCOR. Esta entrevista fue efectuada en Bogotá el 8 de marzo de 2017 y ha sido producida por Radio NISCOR en nuestros estudios en Bélgica el 10 de marzo de 2017.